Esto es Besitos de Terror. Hola amigos, bienvenidos a Besitos de Terror. ¿Será cierto que existen personas que poseen un sexto sentido? ¿Que perciben con él cosas que el común de los mortales simplemente no pueden? La gente que no cree en estos fenómenos paranormales suele decir que estos actos son alucinaciones de las personas con una imaginación desbordada e incluso las llaman locas. En esta situación se encuentra Luisa, quien desde pequeña posee esta capacidad y que resulta incómoda para sus más cercanos. Acompáñenos a descubrir qué tan fácil o difícil es vivir bajo estas circunstancias. Los adultos siempre dicen que los niños son inocentes, como si un niño no pudiera tener ideas perversas o como si por su edad no tuvieran la capacidad de comprender ciertas situaciones. ¿Quieres saber cuál es la diferencia verdadera entre los niños y los adultos? Los adultos prefieren vivir en la ignorancia, pretender que todo es perfecto y fingir una felicidad que no existe en sus vidas. Todo para poder pertenecer a un círculo en el que definitivamente no encajarían en circunstancias naturales. Por eso, la imagen es algo primordial. En cambio, los niños viven en la realidad. Suelen decir las cosas tal y como son, pues ellos no han vivido lo suficiente para tener los miedos que una sociedad puede implantar en ti. A ellos no les importa encajar o no. Gracias a esto, tienen una mente abierta, la que en ocasiones les permite ver cosas que a los adultos no. Cosas que los adultos intentan ocultar, cambiándole el nombre a fantasía, imaginación, creatividad o inocencia. Ese fue siempre mi caso. Una niña con una sensibilidad extrema y muy evidente. Cualquier sonido o estímulo que hubiera en el ambiente, siempre lo percibía en un grado mucho mayor que el resto de la gente. Recuerdo que en una ocasión, cuando yo tenía alrededor de 6 años, en unas vacaciones fuimos a comer a un restaurante que estaba situado en una zona boscosa. Inmediatamente que nos acercamos, comencé a escuchar un ruido muy agudo e intenso. Era muy molesto. Cuando pregunté qué era ese sonido, todos me miraron desconcertados.
¿Qué sonido?
Eso que se escucha, ¿no lo oyen?
En mi cabeza se sentía como pequeños alfileres clavándose poco a poco en mi cerebro, haciendo perforaciones. Mis padres, como personas adultas, creían que eso era producto de mi imaginación o que solo se trataba de un pretexto para irnos del lugar. Me obligaron a permanecer sentada.
Tómate tu medicina.
Yo, obedientemente, me la tomé. Conforme el tiempo pasaba, más penetrante y agudo se volvía el sonido. Eventualmente estallé en llanto, pues ya no soportaba. En ese momento, el gerente que había escuchado nuestra conversación comentó que en la terraza tenían un aparato que emitía un sonido para ahuyentar a las aves y ardillas. Sonido que supuestamente era transmitido en una frecuencia que el oído humano no tendría que escuchar.
Disculpen la molestia, pero tal vez su hija tenga razón. Por estar en el bosque, es común que los pájaros, las ardillas y en ocasiones uno que otro tlacuache se acerquen por comida. Y para evitar las molestias a los clientes, hemos instalado un aparato que emite sonidos en una frecuencia que no es detectable al oído humano. Pero me parece que su niña podría estarlo percibiendo.
Aún así, mis padres siempre se resistieron a aceptar que aquel día no había sido cuestión de un berrinche.
Ay, no estarás exagerando, ¿verdad? Ya escuchaste al mesero. Los humanos no pueden escuchar ese sonido. Vámonos de aquí porque tu berrinche es muy molesto para la gente. El señor de la mesa de enfrente está a punto de venir a reclamarnos.
Yo opté por no discutir. Sabía que era inútil. ¿Preocupación? ¿Desconcierto? ¿Miedo? Yo digo que ignorancia, y como tal, prefirieron no volver a hablar del tema ni cuestionar algo que para ellos escapaba de su capacidad de comprensión. Pero especialmente, el recuerdo que a la fecha me perturba fue lo que empezó a suceder a partir de ese día. En ese momento era de noche. Mis papás dormían y mi hermana Matilda también. Mis papás tenían camas separadas. Yo habitualmente, temerosa de la oscuridad, solía pasarme a la cama de mi mamá. Aún no sabía leer el reloj para saber con exactitud la hora en que todo ocurría. Lo único que sí sabía con exactitud era que lo que estaba a punto de suceder no era algo agradable. Mis padres habitualmente dormían con la puerta de la habitación abierta. El sueño y el miedo no eran una buena combinación, intentando conciliar el sueño, siendo distraída por las ideas atemorizantes que cualquier niño puede tener. Parecía producto de mi imaginación el haber visto a una persona. No puedo decir que fuera un ser humano, aunque al menos lo aparentaba. No supe cómo reaccionar. Al principio me dio mucho miedo, así que me oculté bajo las cobijas, dejando un pequeño orificio para ver lo que ocurría. Era una figura blanca. Estaba de pie debajo del marco de la puerta y me pareció ver que estaba agachada, acomodando unos objetos que se encontraban en el suelo, entre ellos un maletín. Eventualmente entró, se postró en el centro de la habitación, enfrente de ambas camas, y abrió su maletín lentamente. Era un maletín cuadrado que más bien parecía un portafolios, y noté que este tenía una cruz como la de la Cruz Roja. Sacó de ahí un conjunto de tubos y tablas. Con estos armó lo que parecía un stand. Cuando terminó, se puso un gorro similar al que usan las enfermeras. Intenté distinguir el sexo de la persona, pero no pude. No había nada en sus características, ningún elemento indicativo de ello. Intrigada y al ver que no se aproximaba, sino que permanecía en el lugar en el que se había ubicado al inicio, poco a poco me desenvolví de la cobija. La figura me miraba, pero esa noche no ocurrió nada. Simplemente el ente estaba postrado detrás del puesto como esperando a que alguien llegara o que algo ocurriera. La sensación era extraña. No tenía miedo, pero algo me decía que esa situación no se encontraba en el concepto de la normalidad. Se sentía como tener los oídos tapados. Era una sensación de vacío. Tiempo después, aquella figura simplemente desarmó el puesto y empacó nuevamente sus cosas en el maletín. Volteó hacia mí, se despidió con la mano y se dio media vuelta para salir de la habitación. Yo no supe cómo reaccionar ni qué decir en ese momento. Debía despertar y alertar a mis papás, y si eso les provocaba enojo, pensarían que estoy alucinando. ¿Quién sabe qué podría suceder? Eso era lo que me asustaba. Logré conciliar el sueño, pero me desperté cuando apenas iba a amanecer y todavía estaba oscuro. Los demás dormían. Yo fui la primera en despertar. Era fin de semana y para no hacer ruido, salí silenciosamente de la recámara de mis papás. Me fui al cuarto de al lado a ver la televisión, en lo que mis padres despertaban. Esa mañana se sentía diferente. No podía concebir lo que había sucedido aquella noche. Por más vueltas que le daba a lo ocurrido, nada tenía sentido. Al terminar uno de mis programas favoritos, el hambre se apoderó de mí. Despertar a mis padres en domingo, y más a esa hora de la mañana, era impensable. Por lo que decidí bajar a la cocina. Cuando me aproximé a la escalera, vi una sombra extraña en la pared. En principio, pensé que se trataba de una mancha. Conforme me aproximé, vi que era la sombra de una mano extendida.
¿Será mi sombra? Pero si fuera mi sombra, tendría que estar en la misma posición y a la misma altura de mi mano. Y esta sombra está casi a la altura de mi cabeza.
Cuando yo acercaba mi mano, esta sombra tomaba la forma de la mía. Pero cuando yo la bajaba o la escondía, la sombra permanecía ahí, quieta y extendida. Buscaba por los alrededores para descubrir si pudiera ver algo que estuviera ocasionando esa proyección en la pared, pero detrás de mí solo había otro muro. Me asusté muchísimo, así que me di la vuelta para ir corriendo en busca de mamá.
Mamá, hay algo extraño en la escalera. ¿Puedes venir conmigo, por favor?
Pero ella apenas se abría los ojos.
Mejor duérmete otro rato, es muy temprano.
Es que hay una mano y tengo mucho miedo.
¿Una mano? Ay, seguro no es nada. Vuelve a la cama y déjame dormir otro rato, que es muy temprano.
Yo no tenía sueño, y mucho menos después de lo ocurrido. Estaba muy asustada, así que me senté otro rato a ver la televisión, tratando de distraerme un poco y dar tiempo para ver si la sombra desaparecía. Pero eso no ocurrió. Las escaleras quedaban a mi espalda, así que opté por sentarme en el piso para quedar de lado y poder observar la sombra. De vez en cuando, desviaba la vista de la televisión para mirar a la pared, y la mano permanecía ahí, totalmente estática. Al ver que no se movía, decidí bajar las escaleras. La sombra quedaba a mi lado izquierdo, y conforme bajaba las escaleras, esta seguía mis pasos. Yo continuaba bajando lentamente sin despegar la mirada del muro. Cuando llegué a la mitad y vi que no se detenía, di media vuelta y corrí de regreso a la habitación de mis padres con la esperanza de que se levantaran y pudieran darme una explicación a eso que yo veía.
Mamá, por favor, tengo mucho miedo.
Pero su respuesta fue seca y consistente.
Ay, Luisa, seguro estaba soñando, lo imaginaste. Ve a ver la tele otro rato y ya.
Me di cuenta que para ella sus horas de sueño eran mucho más importantes. Y por supuesto, no iban a creerme, dijera lo que dijera. Para ellos simplemente era una estupidez, producto de mi imaginación o solo un sueño. Lidiar con eso yo sola no era algo fácil.
¿Qué debo hacer? ¿Debo aparentar que nada ocurre y seguir viendo la televisión? ¿Y si de pronto esa sombra sale del muro y me alcanza? ¿Qué pasaría si intento tocarla? Tal vez me atrape y me lleve a un lugar desconocido del que nunca pueda regresar.
Todos esos temores y preguntas invadían mi cabeza. Y así, durante 3 años, la figura blanca constantemente aparecía. Generalmente, la escena y la dinámica eran las mismas de siempre. Entraba por la puerta principal, cargando su maletín, agitaba la mano para saludarme, sacaba los tubos y toldos de este y armaba su puesto de trabajo. Se colocaba un gorro de enfermería y solo quedaba ahí parada, esperando que algo sucediera. Pero nunca pude descubrir ni entender qué. Después de un rato, desarmaba su puesto, guardaba todo de nuevo, se despedía con un movimiento de mano y salía por la puerta. A diferencia de la mano, que solo podía ver sábados y domingos, entre semana no aparecía porque todos nos levantábamos y salíamos de casa muy temprano. Así que yo suponía que eso algo tenía que ver con su presencia. Varios meses transcurrieron y tras ver que nada más ocurría con la presencia de esos seres que solamente se hacían presente los fines de semana, yo me acostumbré a su presencia. Así que una de esas mañanas sabatinas, cuando nuevamente el hambre me tenía inquieta, decidí armarme de valor.
La sombra nunca ha hecho nada. Solamente me sigue. Así que seguramente tampoco pasará nada si llegamos hasta la cocina.
Me lo pensaba bien para tratar de tranquilizarme en ese momento. Aunque en ocasiones anteriores, y debido al miedo, nunca había bajado más de 4 escalones. En esta ocasión fue diferente, y decidí tomar el riesgo.
Voy a intentar tocarla con el dedo índice.
Y justo cuando estaba a unos milímetros de ella, decidí no hacerlo, pues 1000 posibilidades pasaron por mi cabeza.
¿Qué pasaría si al acercarme intenta sujetarme y me jala hacia dentro del muro? Tal vez puedo hacer el intento con un lápiz. Así, si lo atrapa, yo podría soltarlo. Pero, ¿qué tal si es mucho más rápida que yo y no alcanzo a soltar el lápiz?
Mi intención era tratar de descubrir por qué ocurrían estos sucesos. Yo estaba segura de que aquel ente blanco que veía y esa mano, de alguna u otra forma, estaban relacionadas. Y yo quería llegar al fondo de eso. Aunque debo confesar que mi miedo era mucho mayor que el deseo y la curiosidad. Finalmente desistí de la misión de contacto y opté por bajar las escaleras manteniendo una distancia adecuada de aquella sombra en forma de mano que me seguía conforme avanzaba. La escalera se dividía en dos partes y a la mitad había un descanso con un gran librero que ocultaba la pared. Así que pensaba,
la sombra no podrá continuar, pues el librero le cortará el paso y entonces podré continuar tranquilamente yo sola hasta llegar a la cocina.
Así que bajé y efectivamente, el librero representaba un obstáculo. La sombra desapareció, al menos de mi vista. Así que sin dudarlo, seguí mi camino. Y justo cuando giraba para bajar el primer escalón del otro tramo de esta, la mano salió por un costado del librero y volvió a aparecer. Sentí miedo nuevamente, pero decidí continuar. Quería saber si esta tenía un límite. Así llegué hasta abajo y giré para dar la vuelta por un pasillo que era el que me conducía al desayunador y después a la cocina. Pero cuando vi que la sombra no se detenía, no pude contenerme y corrí de regreso al cuarto de mis padres.
Mamá, por favor, ven conmigo, acompáñame. Quiero que veas la mano que está en la escalera.
Finalmente, y después de tanta insistencia, decidió levantarse.
Ay, a ver, enséñame la mano que tanto dices.
La conduje hasta el sitio y, para mi sorpresa, la sombra ya no se veía.
¿Qué sombra? No veo nada. ¿Lo ves? Solo es tu imaginación o un sueño. Ay, ahora vete a ver televisión y déjame seguir durmiendo.
Mi preocupación crecía día con día y noche con noche. Pero cuando trataba de explicarle a mis padres lo que ocurría, era inútil y parecía que no le daban importancia. Ahora, además, ese suceso había representado lo peor que podía haber ocurrido, pues solo confirmaba las sospechas de mis padres acerca de que era un sueño o producto de mi imaginación.
¿El mismo sueño todas las noches y todos los días? Cuando me despierto me aseguro de estar alerta. ¿Cómo es posible que yo pueda estar dormida si en ningún momento me vuelvo a despertar? Eso de soñar despierta es igual que cuando uno sueña de noche y se siente tan real.
Definitivamente eso no era lo que estaba pasando y las posibilidades de que me creyeran se iban reduciendo. Finalmente yo ya me había acostumbrado a esos seres visitándome cada noche, pero aún mantenía mi distancia y no me atrevía a romper esos límites o actuar de manera diferente. Pero una noche fue distinta. Aquel ente blanco, mientras estaba en su puesto de trabajo, aparentemente recibió lo que parecía ser el reporte de algún enfermo e hizo una llamada. Aunque nunca se le escuchaba hablar o hacer algún sonido, en ese momento sí logré escuchar la voz de la persona con la que hablaba. Era la de una mujer, pero no pude entender su conversación. No distinguía las palabras. No sé bien cómo llegó aquel reporte a sus manos, pero sí recuerdo que de pronto lo tenía en ellas y lo estaba leyendo. Tampoco sé cómo es que yo sabía que se trataba de un informe médico, solo lo sabía. A la mañana siguiente, lo único que recuerdo fue haber visto a mi mamá preocupada haciendo llamadas por teléfono.
Mamá, ¿qué hora es? ¿Ya nos vamos al colegio?
Yo suponía que ya se había hecho tarde porque normalmente, cuando despertaba para ir al colegio, aún estaba oscuro y aquella mañana ya había mucha luz.
Hoy no vas a ir al colegio porque vamos a ir a otro lado.
¿Por qué? Si hoy es día de escuela y yo quiero estar ahí.
Vamos al médico.
No quise preguntar más pues era evidente que mamá no estaba en condiciones para responder. Pensé que tal vez Matilda o ella estaban enfermas. Papá no podía ser, porque él ya se había ido a trabajar y no estaba en la casa. Caminábamos por el pasillo entre los consultorios.
Mamá, ¿qué le pasa a ese niño?
Yo estaba recargada con la cabeza sobre su vientre mientras ella abrazaba a Matilda. Tres sillas a la izquierda había un niño que me parecía algo extraño. Movía la cabeza con giros bruscos, aparentemente buscando a alguien, como si estuviera siendo perseguido. Se le escuchaba balbucear y tartamudear algunas cosas, pero no se entendía lo que decía. De repente, se cubría la cara con las manos como si no quisiera ser visto.
No hagas esas preguntas en frente de la gente.
En ese momento, mamá se levantó y nos sujetó de la mano. Comenzó a caminar deprisa por los pasillos de aquel lugar. Llegamos a la recepción de un consultorio y nos sentamos ahí un momento.
¿La mamá de Luisa?
Sí.
La secretaria le indicó que pasara. Matilda y yo nos levantamos para acompañarla, pero en ese momento el doctor se paró en la puerta y nos hizo una señal con la mano, pidiéndonos permanecer en donde estábamos.
Esperen aquí sentadas y no se muevan, ¿eh? Voy a entrar a platicar con el doctor un momento.
Nosotras no tuvimos más opción que obedecer y regresamos a los sillones. Matilda no dejaba de llorar. Parecía asustada.
Matilda, ¿por qué lloras?
Del llanto no podía responder. Eventualmente concluí que no me quería decir. Después de un rato, el doctor abrió la puerta.
Niñas, entren, por favor.
Mamá tomó a Matilda entre sus brazos, pues estaba inconsolable. Yo trataba de aparentar normalidad.
Luisa, recuéstate en la camilla, por favor.
Yo no entendía nada de lo que estaba ocurriendo. Yo me sentía bien y no entendía el motivo por el cual querían examinarme. Pero mamá no decía nada, solo me miraba. Así que entendí que lo tenía que hacer, porque de otro modo mamá se enojaría. El doctor prendió una pequeña lámpara y me pedía que la siguiera con la vista. Continuaba examinándome mientras me pedía que pensara en cosas específicas.
Ahora voy a escuchar tu corazón. Listo, ya puedes bajarte.
Al finalizar me acerqué a mamá, que aún abrazaba a Matilda, y temía hacer preguntas en ese momento. Solo vi que el médico le extendió una receta.
Que se tome las dos pastillas por la noche.
Mamá la guardó en su bolsa y salimos de ahí. Todo eso era muy extraño.
Mamá, ¿qué está pasando? ¿Estoy enferma? ¿Por qué me trajiste al doctor?
Es solo un chequeo de rutina.
Regresamos a la casa y estuve viendo la tele todo el día. No tenía ánimos para hacer otra cosa. Se hizo de noche y mamá me subió la cena junto con unas pastillas que nunca había visto. Una cápsula color verde y una pastilla redonda color amarillo.
Esas son las pastillas que te mandó el doctor. Te las tienes que tomar.
¿Por qué? ¿Estoy enferma? ¿Qué fue lo que dijo el doctor?
No me respondió, pero seguía insistiendo. Su respuesta fue un grito fuerte y claro.
Solo tómatelas, carajo.
No reproché más y me las tomé. Al fin y al cabo era mi madre quien me decía que me las tomara. Ella nunca me haría daño. No sentí ningún efecto de las pastillas. Y como cualquier noche habitual, Mari, la chica que nos ayudaba en la casa, me llamó para ponerme la pijama y asegurarse de que me arreglara para dormir temprano. Ya estaba lista. Me acerqué a la puerta del cuarto de mis papás para despedirme de mamá, pues papá todavía no llegaba del trabajo. La puerta estaba cerrada, lo cual era muy raro. Pegué la oreja a esta y escuché a mamá llorar. Me dio miedo. No quise entrar. Tal vez se enojaría si entraba en ese momento. Le di las buenas noches a Matilda y me fui a mi cuarto a dormir. Pasaron los meses y yo seguía tomando aquellas pastillas. Mamá decía que eran vitaminas, que no tenían efectos secundarios, pero eso no coincidía con los dolores de cabeza tan intensos que me daban cuando me las tomaba. Decidí idear un plan. Me iba a dejar de tomar las pastillas por una semana para ver qué pasaba. Pero mamá no podía enterarse, por lo que fingiría tomarlas. Las retendría en la boca para después tirarlas al excusado. Mi plan funcionó por unos días, durante los cuales los dolores de cabeza disminuyeron. Una noche el ente blanco apareció y todo parecía transcurrir como lo hacía normalmente. Sin embargo, cuando se despidió, no se sintió normal. Algo me decía que esa era la última vez que tanto la figura como la mano aparecerían en mi casa. En una ocasión, cuando iba de camino al baño para escupir las pastillas, Matilda lo estaba utilizando, por lo que tuve que dejarlas envueltas en una servilleta. Las puse en el librero que estaba afuera del baño para poder ir a ponerme la pijama. Cuando regresé, la servilleta ya no estaba. Tal vez Mari se la había llevado pensando que era basura. ¡Qué inocente fui! Obviamente las pastillas habían pintado y traspasado la servilleta gracias a la saliva de la cual estaban bañadas por haber estado anteriormente en mi boca. Mamá se había dado cuenta. Hace 4 años que no sé nada de mi hermana Luisa y 1 año desde que yo encontré su diario. A partir de esto, he tratado de entender por qué mis papás decidieron internarla en aquel hospital en lugar de intentar comprenderla y aceptar su susceptibilidad a los sucesos que ella describía. Yo escuchaba las conversaciones que ella tenía con mis padres y de las que también habla en este diario. Hoy puedo afirmar que aquellos relatos eran reales. Ese ente blanco que menciona y aquella mano, desde que ella no está, me persiguen a mí también. Pero yo no terminaré como ella. Mis padres nunca lo sabrán. Esto fue El Diario de Luisa, un cuento original de Emilia Pieza Martí, narrado por Claudia Castillejos. Gracias por escucharnos. Síganos en Instagram en @besitosdeterror y @roomtom.media y tenga las notificaciones encendidas para que no se pierdan nuestras próximas entregas y puntuar con estrellas de Spotify o Apple Podcast para llegar a más oídos. Nos escuchamos en la próxima. Besitos de terror. Del susto te vas a enamorar.
Tone. Eres lo que escuchas.